espíritu libre. Nuestras conversaciones
para crear las tuyas. Nuestras conversaciones.
Las tuyas. Tinet Ruira nos acompaña hoy en Espíritu Libre. Es productor, periodista, realizador español. Ha estado detrás de Operación Triunfo, Tu Cara Me Sueña, Ahora Caigo, entre otros, ¿no? Pero
he hecho más de 60.
De 60. Algunos de los más conocidos, ¿no?
Sí. Capaz. Yo siempre explico que he tenido un éxito cada 10 años.
Y bueno, ¿qué te parece?
Con
lo
cual,
poco.
No
lo más difícil ahora es sostenerlo.
Está bien. ¿Eh? Es tener un éxito cada década y luego entre medio, pues vamos haciendo.
Claro.
Y estos programas que tú has dicho son programas que la gente recuerda.
¿Sí? Claro. A ver, igual siempre llegar, y pensemos hacia el pasado, ¿no? Llegar a la televisión nunca fue tan sencillo ni fácil, ¿no?
Básicamente porque yo cuando empecé en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Autónoma de Barcelona, creo que el primer curso, aparte de servir para como criba, para ver la gente que realmente no le interesaba la carrera a la que se había apuntado, era un curso como de desánimo. Todo el mundo que entraba a darte clase te desanimaba.
Ah, claro.
Era como no vais a encontrar trabajo, no,
claro.
Os vais a morir de hambre.
Sí.
Con los alumnos que hay matriculados este año llenaríamos las redacciones de radio y televisión de toda Europa hasta el 2032. O sea, todos los mensajes que recibíamos en clase era estáis perdiendo el tiempo, os habéis equivocado. Bueno, pues yo toda la gente de mi promoción que les gustaba la comunicación y les gustaba esto, pues han conseguido hacer una carrera y han conseguido,
claro.
Lo más importante, hemos conseguido levantar una familia y mantenerla hasta ahora. O sea, ¿qué más quieres? O sea,
no
nos ha ido tan mal a la gente que después de todo este periodo de desánimo, pues hemos seguido perseverando en esto de la comunicación, ¿no?
Uh-huh.
Pero básicamente, yo recuerdo mi etapa de formación básicamente en esto, ¿no? Que cada día, cada dos días, el mensaje era que ¿dónde vais? ¿Dónde vas
sí,
tú?
Y, claro.
Y es verdad. Por ejemplo, ahora las nuevas generaciones viven retransmitiendo sus vidas en directo. O sea, hay mil y un dispositivos con micro, hay mil y un dispositivos con cámara, hay las redes sociales, está YouTube, están los streamers. Yo cuando empecé, yo me acuerdo que nos comprábamos la grabadora, el cassette para grabar las entrevistas, y muchos entrevistados eran incluso reacios a que les grabases, porque no querían ni oír su voz grabada, porque había como un pudor, había un miedo. O sea, yo me acuerdo de mi familia que les grababa y cuando se oían, ¡ay! Y imagínate lo difícil que era que alguien te prestara una cámara para hacer prácticas. Ahora tienen cámara hasta los telefonillos de los porteros de los edificios. O sea, es totalmente distinto. Ahora tú tienes que esquivar las cámaras.
Claro.
Cuando yo empecé, hacer prácticas con una cámara era un lujo, porque no había, ni la tecnología era carísima. O sea, me acuerdo en la facultad el equipamiento que teníamos de radio y de cámara era como el material que habían desechado en Televisión Española o en radio, y era todo muy precario y no hacíamos mucha práctica.
Claro.
La práctica la hacías el día que alguien te daba una oportunidad y te metía
en un medio y aprendías
que aprender,
¿no?
Haciendo.
Claro.
Sí, sí. Y ahora es totalmente distinto. Ahora, por ejemplo, un joven puede venir un día aquí a la radio y está súper acostumbrado a manejarse con micros, está súper acostumbrado a grabarse, a editar. Este miedo que teníamos nosotros, mi generación, el miedo de me están grabando, es que no lo ya no lo tienen. No lo tienen porque su vida ya es en directo a través de las redes. Y ayer contaba que hay una generación encima, que la generación que vivió la pandemia, que aquí vivisteis la pandemia de una manera muy relajada, pero Europa fue realmente, la gente se encerró en casa más de un año, que recibían las clases por Zoom.
Sí, claro.
Todo un curso por Zoom, un curso y medio por Zoom. En plena adolescencia, cuando a ti lo que te toca es socializar, salir, conocer amigos, hacer cosas sin tus padres, y ellos estaban encerrados en una casa con los padres en la habitación de lado haciendo las clases, y su única manera de relación con el resto de adolescentes era a través del tema digital, a través de los teléfonos, a través. Entonces, imagínate, esta generación es la que he tenido yo en Operación Triunfo 2023, es gente que las cámaras las tienen totalmente integradas a su vida, tienen totalmente integrado que pueden ser transparentes y que pueden ser totalmente francos en el tema de sentimientos, hablan abiertamente de sus sentimientos, hablan abiertamente de su sexualidad, se muestran como son y para mí esto es una maravilla.
Claro.
O sea, y entonces dices, ¿y esto por qué? Pues esto es fruto de un momento que hemos vivido, de la popularización de la tecnología, del maldito COVID que nos encerró en nuestras casas, y ahora ahí tenemos una generación que está preocupada, muy preocupada por su salud mental, por su bienestar, una juventud que, al menos la española, que no prioriza el dinero, sino prioriza hacer cosas que le gusten, no están enganchados al tema material, no saben que va a ser imposible comprar un apartamento, con lo cual ya no aspiran a tener un apartamento, no aspiran realmente hay un choque generacional. En España, por ejemplo, la juventud no quiere sacarse el carnet de conducir si se lo sacan no se van a comprar nunca un coche, va a ser coche compartido. O sea,
claro, otra
la mentalidad es totalmente distinta. La gente deja el trabajo porque no se siente bien en el trabajo.
Sí.
Yo en mi generación uno no dejaba el trabajo hasta que no tenía otro.
Claro.
Yo tengo hijos y mi hijo me dice, en abril me voy. Digo, ¿y dónde vas a ir? No tengo nada más. Digo, pero por favor. Y no, en abril decidió que se iba y se fue. O sea, ¿qué dices, no? En mi generación uno no dejaba el trabajo hasta que no tenía otro.
Y menos, yo le agregaría, y menos en los medios.
Sí, exacto.
Televisión, radio, lo que sea, diario.
No, aparte como que es
imposible.
Que es un medio. O sea, todos nos conocemos. Yo siempre les digo, chicos, hay que saber irse de los sitios.
Claro.
De la misma manera que hay que saber entrar, hay que saber irse.
Claro.
Y hay que irse de una forma elegante, ¿no? Pero esta generación,
sí,
cuando decide que se va, se va.
Claro.
Y no atiende a consecuencias.
¿Tiene hasta dónde, por nombrarte dos, Operación Triunfo y ahora Caigo, tu cara me suena también acá, ha sido muy conocido, ¿no? Son grandes shows dentro de la televisión. Grandes como espectáculos.
Mira, por ejemplo, hoy...
Digo en cuanto a la idea, la concepción,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, es para que nos entendamos todos. Tanto Operación Triunfo como Tu Cara Me Suena, yo digo que son formatos de televisivos de otra época. De cuando la televisión tenía un potencial económico...
A lo grande.
Es televisión a lo grande. Entonces, hoy mismo, esta noche, en España, se estrena la temporada número 11 de Tu Cara Me Suena. Y lo está esperando. Nosotros hemos visto que hicimos una rueda de prensa la semana pasada y se ha viralizado. Hay como un caldo de cultivo y la gente está esperando que esta noche se estrene. Ahora no sé qué hora es esta noche a las 10, ahora será dentro de 3 o 4 horas en España, se va a estrenar esto. Y hay como una ansia, porque ya no hay espectáculos de este tipo. Es un espectáculo que cuesta mucho dinero, pero luego también es verdad que se recupera porque hay este enganche con el espectador, que es lo que nos ha ocurrido también con Operación Triunfo. Son las cadenas invierten muchísimo dinero en la producción, el retorno después es muy grande. Ahora el riesgo es menor porque todo el mundo conoce el formato, pero en los inicios era un riesgo, porque imagínate que no va bien. Si no va bien Operación Triunfo o no va bien Tu Cara Me Suena, la inversión que se ha hecho a nivel económico es muy 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 bestia. Entonces, ahora como estás ya en la temporada 11, tenemos un casting maravilloso y todo el mundo, todo el país está esperando que estrenemos, pues lo vemos desde la tranquilidad.
Claro.
Pero quiero hacer memoria y cuando estrenamos Operación Triunfo en el 2001, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera gala fueron bien.
Claro.
No estaban a la altura de la inversión que se había hecho. Suerte que a partir de la gala 4 el país se enamoró del casting, se enamoró de Bisbal, de Chenoa, de Bustamante, y el fenómeno salió en la calle. Y pasamos como de 0 a 100. Fue una auténtica locura. Pero las tres primeras galas estábamos todos súper asustados, porque Televisión Española había hecho una apuesta muy fuerte. Se había construido un plató, uno de los más grandes de España, se había construido una academia, había unos profesores, había el compromiso de que aquello funcionara 24 horas al día. Y cuando vimos los primeros ratings, dijimos, no vamos bien.
Claro.
Si esto no mejora, nos mandan a casa en nada, porque pero bueno, yo digo, grandes formatos, grandes riesgos, pero luego también grandes beneficios si la cosa funciona. Ahora con el Operación Triunfo de esta temporada, de 2023, que la hemos hecho para Prime, que es la primera vez que, sí, que se hace, pues nos ha pasado lo mismo. Un poco el fenómeno ha ido más allá de la televisión, ha ido más allá de la plataforma y está en la calle. Estamos preparando ahora una gira.
Porque, disculpa, si sigue igual al cómo se sigue en la televisión, se espera un día determinado para verlo, un horario.
Los lunes a las 10 de la noche en directo, tú pones Prime
y te
sale un programa en directo que está presentado por Chenoa, que es una concursante de la primera temporada, con lo cual hemos hecho hemos cerrado un círculo.
Claro.
Y funciona como un trueno. Nosotros en las primeras galas, evidentemente, entró la gente joven, que es la que está más acostumbrada a buscar el contenido donde el contenido que le interesa lo busca, y los más jóvenes han arrastrado las familias, y hemos terminado haciendo una edición muy familiar y muy parecida a la composición que tenía la audiencia en cualquier televisión lineal. Evidentemente, ya sabéis que las plataformas no comparten los datos del consumo ni con nosotros ni con nadie. Nosotros tenemos unos indicadores y sabemos que vamos bien. Uno de ellos, pues, fue cuando en Navidad salieron a firmar discos, y en Madrid pues habían 12.000 personas esperando para la firma, en Barcelona 6.000, en Zaragoza 5.000, y dijimos, hombre, esto algo pasa. Y ahora mismo, que ya se ha terminado el programa y esta gente va a hacer, los concursantes van a hacer una gira, a día de hoy se han vendido 130.000 entradas de los conciertos. Hay dos sold outs en Barcelona en el Plau Sant Jordi, que es un recinto muy grande de 15.000 personas. Dos sold outs en Madrid en el Wizink, que son 13.000 cada velada. Y 10 conciertos más por España. Arrancamos a final de mes en Bilbao, que está otra vez sold out también. O sea, te das cuenta de que un poco estamos repitiendo el fenómeno que se vivió en 2001. Pero lo hemos vivido en una plataforma en streaming, que eso es la gran sorpresa.
¿Y te cambió mucho tu trabajo?
Sí, porque el trato con las plataformas es distinto. Las plataformas no están preparadas para hacer directos. Yo, por ejemplo, hay un desafío técnico, porque no hay control central. Nosotros en Barcelona hacíamos el Operación Triunfo y mandábamos la señal a Londres. Y de Londres la devolvían para España, ¿no? Y de Londres venía también aquí a Latinoamérica. Había unos retos tecnológicos que teníamos que superar, habían otros retos que, como que el programa se emite en 33 países, teníamos que clarificar las músicas, los derechos de las músicas, porque si solo hubiese sido para España, pues hay una sociedad general de autores que gestiona los derechos, pero cuando ya tú sales de tu territorio, pues tienes que ir autor por autor clarificando las canciones. Luego también hubo el debate de ¿qué hacemos? Porque en la televisión o en los productos que tienen las plataformas tienen una duración más acotada, tienen series de 30 minutos, de 45, de 50, y lo más excepcional es ya pasar de los 60 minutos, ya es una excepción. Y nosotros decíamos, la gente que está en Prime y que consume este tipo de contenido, no le podemos meter un show de 2 horas. Y por el otro lado, toda la gente que nos sigue y que conoce el formato de OT, no le podemos pervertir el formato de manera que no lo reconozca, ¿no? Y vivimos durante mucho tiempo, ¿qué hacemos? Llegamos a la conclusión que podríamos hacer una gala de 70 minutos más una posgala, que en estos 70 minutos iniciales habrían todas las actuaciones y sabríamos quién se queda y quién se va, y que luego para los muy fans, pues hacer media hora después de la despedida del que se va, un poco el repaso de la semana, etcétera, etcétera. Ahora nos hemos dado cuenta que si el contenido interesa, el público pues le da igual que sea una hora y media, y si ahora me preguntas cómo sería una próxima edición, diría, pues oye, pues haríamos una gala pues de, a lo mejor no llegar a las 2 horas, pero sí de 10 minutos, e intentarlo, englobarlo todo, ¿no? Y el público seguramente que lo consumiría, y es que al final se está borrando la diferencia entre lo que van a ser los streamers, lo que son las plataformas de las OTTs y lo que es la televisión lineal. Fíjate que en España todas las televisiones lineales tienen su player digital, donde, por ejemplo, en la televisión pública, en la televisión española, en su player tiene todo el archivo histórico, todos los programas históricos tú los puedes recuperar, y aparte producen cosas específicamente solo para el player, igual que Antena 3, igual que Telecinco. y les está funcionando muy bien. Dices, bueno, son televisiones lineales que tienen también su player, su OTT. Y por el otro lado, ahora los streamers se están dando cuenta que si quieren competir y quieren robar publicidad, pues tienen que también entrar en el tema de la emisión en directo. Yo fui con la idea de OT a Prime, porque en Francia Prime tiene la liga de fútbol. Ajá. Si tú quieres ver el partido del domingo, lo tienes que ver en Prime y lo ves en directo. Porque no hay nada más horrible que ver un programa en diferido cuando ya sabes el resultado.
Sí,
entonces,
sí.
Esto no puede ser, o sea, esto rompe la magia, ¿no? Entonces, de que de golpe que en Francia los franceses, si quieren ver el partido bueno del domingo, tienen que entrar en Prime, pensé, bueno, pues están preparados para hacer fútbol, supongo que la plataforma estará preparada para hacer entretenimiento. Evidentemente, haces entretenimiento con una marca que es OT, que conoce todo el mundo, ¿no? Y pues una vez superados todos los escollos, pues lo haces. Y luego te das cuenta que las plataformas al final van a hacer entretenimiento como las lineales, y las lineales están haciendo de OTT. Y dentro de 3 días o de 3 años hablaremos de una cosa que se...
Nueva, le
diremos televisión, claro, pero será... Pero en el mismo dial estarán unas y estarán las otras, sí, sí. Y ya no habrá esta distinción de plataforma o de televisión lineal.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, yo soy consumidor del player de la televisión pública española y yo no sé si internacionalmente tenéis acceso, pero es que
sí,
es una maravilla poder acceder a todo el archivo histórico de televisión española. Hay programas míticos, hay ficción, hay de todo, o sea, y dices, pues están compitiendo también con las OTTs con esto. Está compitiendo con Netflix, que no tiene este archivo histórico.
Totalmente.
O está compitiendo con HBO.
Bueno, un gusto recibirte.
Bueno, ya ves que no me gusta hablar.
Daría para seguir conversando, así que veremos, ¿no? ¿Te quedas unos días más?
No, me voy ya mañana, porque esto ha sido un viaje relámpago. Tenía yo un hueco ahora, que fue entre el final de OT y la arrancada de Tu cara me suena. Estamos grabando Tu cara me suena, lo grabamos los lunes y los martes. Y me escapé justo el
martes. O sea que terminaste de grabar y te viniste.
Sí, terminé el martes de grabar, llegué aquí el miércoles y ahora me voy el sábado para estar el domingo y poder estar en la grabación del lunes.
Claro. Y todo la última pregunta, ¿todo lo trabajás hoy como un trabajador independiente en los medios o trabajás para una organización o empresa?
Nosotros somos una productora que se llama Yes Music, que estamos dentro de una multinacional que es Vanijay, ah, y nosotros trabajamos para todo el mundo.
Perdón.
Entonces nuestros clientes son televisores, son cadenas, nuestros clientes incluso pueden ser marcas, instituciones. Nosotros también hacemos eventos, este año y el año pasado hicimos la gala de los Goya de cine.
Ah, sí, la vi.
Entonces nosotros estamos siempre...
Me gustaron más que los Oscar, los Goya.
Gracias.
Estuvieron, pero no solo porque ganó la Sociedad de la Nieve,
sí,
sino
yo
que
siempre, ahora,
tiene otra emoción.
Estoy en Uruguay y no debería decirlo, pero a mí me fastidió que se llevara todos los premios, porque como productor de la gala perdía emoción.
Sí,
ya
sí,
sabías,
sí,
que se lo iba a llevar la Sociedad, sí, de la Nieve. Entonces, hombre, no puede ser que si tú veías que si en esa categoría estaba la Sociedad de la Nieve, ya sabías quién ganaba. Y perdía emoción el show. Pero no, estoy muy contento. Durante los 2 últimos años hemos hecho nosotros la producción de la gala. Seguramente el próximo año, que es en Granada, también nos la van a encargar, o al menos vamos a estar en competencia con otras productoras, pero nosotros ya partimos con la experiencia de que lo sabemos hacer bien. Pero ya te digo, nosotros hacemos cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga que ver con el contenido, nosotros nos metemos.
Bien, muchas gracias.
A ti, ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias a la gente de Lucero también, que nos hizo el puente con la nota, ¿no?
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.